Diseño de exposiciones y exhibiciones a partir de la voz del usuario. México. Jorge Padilla.
Desde hace varios años Explora desarrolló sus propias capacidades para diseñar y construir. No fue así al principio porque Explora lo diseñó un despacho de arquitectos y museógrafos y lo entregó prácticamente llave en mano. Entonces tuvimos que, a lo largo de los años, ir creando capacidades propias del staff para poder diseñar y construir exhibiciones y exposiciones. Y así fue como nosotros mismos hemos desarrollado una exposición itinerante sobre el SIDA de tipo interactivo, AIDS para los brasileños, sobre el AIDS. Hicimos una reingeniería total de una sala dedicada al agua y a los ecosistemas. Hemos hecho varias exhibiciones interactivas partiendo de diseños propios, una exposición sobre el agua, una exposición temporal sobre robótica y más recientemente un taller de la tecnología que aborda electrónica, nanotecnología, robótica y microsistemas electromecánicos, mejor conocidos como MEMS. Hemos también prestado servicios de asesoría y diseño a otros museos interactivos, tanto de México como de otros países, y hemos desarrollado una metodología propia para conceptualizar el diseño y desarrollo que incorpora la voz del usuario, que es de la que voy a hablar hoy. ¿Cuál es el problema de diseño según nosotros? Bueno, hay un paradigma tradicional, que son los expertos, y llámense sus curadores, científicos, museólogos, diseñadores, quienes deciden o deben decidir los qués y los cómos de lo que el público va a ver y a recibir en el museo. Y nosotros somos los expertos y nosotros sabemos qué es lo que les hace falta a ellos, a todo el público, ¿no? Quizás no se diga de esa manera, pero es el paradigma que está detrás de muchas actitudes y de muchas acciones. Rara vez se incorpora la voz del, perdón que use la palabra cliente, la uso en término genérico, ¿sí?, del usuario, del visitante, en esos procesos de conceptualización y diseño. O sea, desde el principio, los conceptualizadores y diseñadores tienen una enorme influencia sobre los productos finales, pero no así el público, no así el usuario, no así el visitante. Pero lo que deciden esos expertos no necesariamente es, a final de cuentas, lo más útil y o lo más atractivo o lo más comprensible para los visitantes, no necesariamente. Muchas veces es para ellos mismos, diseñan para sí mismos lo que les gusta diseñar, así como muchos investigadores investigan para sí mismos, para satisfacer su propia curiosidad en el mejor de los casos. Por otra parte, casi siempre las exhibiciones que todos nosotros construimos resultan ser prototipos, es decir, no fabricamos en serie, fabricamos una sola cosa, ¿verdad? Y entonces es la versión única y definitiva, porque no podemos tampoco estar corrigiendo y repitiendo y haciendo nuevas versiones. Eso aumenta la probabilidad de que el producto falle o de que no sea lo suficientemente atractivo o funcional para los usuarios. Ya está ahí, bueno, pues tenemos que usarlo, ya lo hicimos, ya gastamos la plata en él, ya está. Entonces se requieren métodos que por una parte incluyan la voz del usuario final desde las primeras fases del proceso, es decir, un diseño empático, lo diría. Y por otra parte, también que aseguren que el diseño producirá, con un enfoque más preventivo que correctivo, soluciones finales apegadas a las metas educativas que se buscan, así como a las necesidades y expectativas de los propios usuarios. Entonces, bueno, hay una técnica que no es nuestra, pero que hemos adaptado, se le llama QFD, ¿vale? Las siglas significan Quality Function Deployment, despliegue de funciones de calidad. Es una técnica japonesa para el diseño de productos y de servicios que se ha utilizado exitosamente en muchos giros comerciales e industriales para identificar en términos operacionales la voz del cliente y para asegurar que se le atienda a lo largo de todo el proceso hasta llegar al producto terminado, ¿verdad? Hasta lo que va a utilizar. Esa metodología asegura que esa voz del cliente se va a ir traduciendo paulatinamente y de manera sistemática esos requerimientos de los clientes que pueden ser necesidades, expectativas, deseos, no siempre expresados explícitamente, en características del producto, en características o requerimientos técnicos de diseño. Y también conduce una documentación integral a lo largo de todo el proceso. Cuando uno termina de aplicar esta metodología, tiene los papeles de cómo se llevó al producto desde el principio, es decir, está documentado. En su versión industrial completa, este método QFD se realiza mediante unas series de gráficas y matrices que despliegan los requerimientos de los clientes, qué quiere el usuario, los qués, los llamamos nosotros, las metas, los objetivos, lo que busca, y los cómo, es decir, cómo nosotros les vamos a resolver eso, cómo vamos a hacer algo que sea compatible, que satisfaga eso. Entonces, en una matriz se enlistan los requerimientos del cliente, los qué es, qué desea, qué quiere, y eso se convierte en requerimientos o características de diseño, en nuestro caso, de la exposición o de la exhibición. Ahorita estoy poniendo la versión industrial típica, así genérica, completa. A su vez, estas características de diseño, los cómo, se convierten en inputs, en qué es, para la siguiente matriz, de donde se convierten en características de los componentes del producto, del servicio. Lo que a su vez, ese cómo se convierte en un qué en la siguiente matriz, características de partes en operaciones de fabricación, y a su vez las operaciones de fabricación se convierten en inputs, en insumos de información, que deben ser traducidos en requerimientos de producción. Bueno, esta es en su versión industrial. Los japoneses no la pensaron para museos o centros de ciencia, no la pensaron para explorar, ¿verdad? La pensaron así en general. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros después? Bueno, sí querría antes decir que el corazón de este método, que se aplicó por primera vez en Japón en 1972, hace 35 años, en la industria naval, y que después fue introducido en Estados Unidos por la Ford y por otras compañías, es conocido como la Casa de la Calidad. Porque, bueno, tiene algo que semeja a cuartos y un techo de dos aguas y algo así. Donde por una parte se despliega lo que el cliente, no lo desatrasa, lo que el cliente requiere de manera horizontal y de manera vertical, cómo interpretamos nosotros los requerimientos del cliente, sus necesidades, sus deseos, y lo convertimos, lo traducimos a características y especificaciones de lo que nosotros le vamos a dar. ¿Sí? Dale, Arun. Se inicia con una lista de requerimientos de los clientes. Aquí hay que hacer encuestas, entrevistas, grupos foco. Hay necesidades que hay requerimientos esperados, que es lo que los clientes dicen. Bueno, yo quiero algo que sea divertido, quiero algo que sea seguro, quiero algo que pueda entender, quiero algo que sea fácil de manipular, etcétera, ¿no? Pero luego hay otros requerimientos básicos que no los dicen, pero que tienen que ser como obligados, ¿no? Por ejemplo, la seguridad. No puedo hacer exhibiciones que no sean seguras. Entonces, bueno, eso es un requerimiento básico, ¿no? No podemos hacer exhibiciones que no funcionen. Es decir, deben tener una garantía de que van a funcionar. Es un requerimiento básico, no es algo que nosotros graciosamente le demos al usuario. Es una obligación dar eso, ¿no? ¿Sí? Y luego hay requerimientos sorpresivos, que no son cosas que no esperan los clientes o los usuarios, que no se les ha ocurrido. Y posiblemente a nosotros tampoco. Y ahí es donde entra la creatividad del diseñador a decir, bueno, ¿cómo podría yo satisfacer un requerimiento de sorpresa o de atracción para el visitante, ¿no? ¿Qué recurso podría yo utilizar para hacer de esta exposición o de esta exhibición algo realmente sorprendente?
Sí.
Sí. Esos requerimientos pueden provenir de diversas fuentes, por eso puse clientes entre comillas. De los propios usuarios, si uno dialoga, entrevista, hace una investigación exploratoria, pero también de los departamentos internos, por ejemplo, de mantenimiento. Mantenimiento puede decir, oye, yo quiero un diseño tal que, o una institución tal que, yo pueda darle mantenimiento fácilmente, o que todos los tornillos sean del mismo tipo, o que, facilítame la vida, a mi mantenimiento, porque tú diseñas, pero ya cuando esté en piso de exhibición, pues yo soy el que voy a batallar con ella. Pues yo también tengo mis requerimientos y son estos y estos y estos, ¿verdad? Una vez que ya tenemos la lista de cada requerimiento, se le asigna una prioridad, es decir, no todos los requerimientos son igualmente importantes, hay unos que son fundamentales, otros no, otros son deseables, ¿sí? Y se hace una jerarquización numérica, es decir, se le asigna un valor numérico a cada requerimiento del cliente. Enseguida viene un paso, el paso creativo. Este es el paso donde entra la genialidad o la creatividad o la innovación del diseñador y dice, ok, si esto es lo que quieren los usuarios, el área de mantenimiento, el área de servicios educativos, porque deben cumplir objetivos educativos la exposición o la exhibición, ¿cómo traduzco yo, diseñador o conceptualizador, eso en una exposición, un conjunto de exhibiciones o en una exhibición única? ¿Sí? ¿Cómo lo traduzco? ¿Qué características debo impartirle? Ya son los cómos, ¿sí? Y se establecen las relaciones entre los requerimientos. Esto significa que algunos, aquí hay una lista de características verticales, van a satisfacer a un solo requerimiento o a varios simultáneamente. Una característica que le damos nosotros a nuestra exhibición, nuestra exposición, puede satisfacer simultáneamente varias características, no solo una, pero no todas van a satisfacer todo, ¿verdad? Y los símbolos que ustedes ven de diferente color, de diferente forma, son grados de relación. Es decir, hay relaciones muy intensas entre un requerimiento y la solución de diseño que lo satisface, ¿no? Una relación fuerte, hay relaciones medias y hay relaciones bajas. Y también eso se cuantifica en una escala arbitraria. ¿Sí, Lourdes? Prosigue. Una vez que se hace eso, aquí ya se pueden poner especificaciones técnicas, peso, tamaño de letra en los textos, no sé, características, duración del multimedia, depende de qué estemos hablando, ¿no? ¿Sí? Pero ya se ponen aquí características, que es pasar las características técnicas a algo medible, algo que se pueda cuantificar. Y en una matriz triangular acá arriba se establece la relación entre cada característica de diseño y las demás. Por ejemplo, hay veces que es imposible lograr dos características de diseño simultáneas. Yo no puedo tener una pantalla grande y que al mismo tiempo sea pequeña. Son términos bastante excluyentes. Y hay veces que uno encuentra que satisfacer los requerimientos del cliente lo conduce a uno a características contradictorias o estar en oposición. Y entonces uno tiene que optar por una o por otra. ¿Y con ayuda de qué va a optar uno? Con ayuda de las prioridades o de las jerarquizaciones que se le dieron a los requerimientos del cliente. Ese va a ser el criterio guía. Satisface primero lo que tenga mayor prioridad, aunque sacrifiques otras cosas. ¿Sí? Y aquí a la derecha se incorpora una gráfica que ilustre la evaluación que los propios clientes hacen acerca de cómo están cumpliendo estas características sus requerimientos. Si lo están cumpliendo bien, regular, o no lo están cumpliendo, ¿verdad? Eso permite, y si existen otras exposiciones o productos o exhibiciones similares, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con que Papalote, Museo del Niño, tiene una exposición del agua, nosotros hicimos una exposición del agua, y entonces sí se puede comparar y podemos preguntarle a la gente si la exposición de Papalote le cubre sus requerimientos, en qué grado lo hace, contra nuestra propuesta, ¿no? Y a lo mejor todavía está en papel o todavía está en ideas, pero si piensa que le va a satisfacer más o menos. Y eso es a lo que nosotros le llamamos un benchmarking, una referenciación, una comparación. Y por último, los diseñadores o ingenieros realizan una comparación evaluativa de su propio diseño contra otros existentes, si los hay. No siempre los hay, porque muchas cosas hacemos cosas originales, pero hay veces que los hay. ¿Sí?
Rojito, 2 minutos.
Sí. Entonces, bueno, se multiplican y se suman en cada columna las prioridades del cliente por las calificaciones, por las fuerzas de la relación, y se saca un valor para cada característica que también nos da una idea de qué tan importante es que la incluyamos o no. Bueno, esa es una casa de calidad, por ejemplo, para una puerta de automóvil, es simplemente para que vieran así una ya, no importa si no la alcanzan a leer. En Explora hemos aplicado este QFD con diversas variantes, nosotros lo hemos adaptado, al desarrollo de exposiciones itinerantes o temporales, como la de robótica y la de percepción que está en proceso, también algunas exhibiciones individuales, por ejemplo, a una sobre ahorro de energía eléctrica, y se aplicó para la conceptualización, diseño y desarrollo de nuevos contenidos en una nueva sala que vamos a dedicar, que está a punto de terminarse de equipar, sobre las inteligencias humanas, basada en la teoría de Howard Gardner de inteligencias múltiples. Aquí, bueno, nada más les muestro que nosotros seguimos un paso similar a lo que dice el método genérico, nosotros hacemos encuestas con usuarios y visitantes con preguntas clave acerca del tema, por ejemplo, la de robótica. ¿Cree usted que los robots van a dominar el mundo, no? ¿Por qué? ¿O qué quiere saber sobre los robots, no? Por ejemplo, grupos foco y también a veces pues una necesidad social sentida. A veces detectamos por indicadores que por ahí hay una necesidad que quizá la gente no expresa, pero que es evidente. También preguntamos a científicos y tecnólogos expertos, ellos qué requerimientos tienen para el tema. Usted sabe de robótica y usted qué cree que es importante que nosotros destaquemos en la robótica. Aquí, por ejemplo, hay una, tampoco espero que la lean, es simplemente para ilustrar que estamos aplicando el método. Una primera matriz sobre el proyecto de la Sala de las Inteligencias de Explora, donde, bueno, a niños, adolescentes y adultos se clasifican aquí los requerimientos que cada grupo tiene y uno ve cómo varía, cómo los niños quieren una cosa y los adultos quieren otra, ¿no? Pero nosotros debemos dar satisfacción a todos. Entonces el trabajo de diseño se complica. Una segunda matriz donde convertimos esas expectativas, esos objetivos que le damos a la exhibición o a la exposición en conceptos y temas a ser abordados, conceptos y temas a partir de lo que el público quiere saber sobre robótica, por ejemplo, decimos, ok, entonces, ¿qué conceptos va a abordar nuestra exposición de robótica? Y a partir también de lo que los científicos nos dicen, los dos grupos. Entonces, aquí viene el listado de conceptos, porque finalmente, en nuestros museos y centros, las colecciones no son tanto de objetos. Bueno, pues se tienen que poner en forma física, pero son colecciones de conceptos, finalmente, ¿no? Entonces, aquí nosotros desarrollamos el conjunto de conceptos que van a configurar la exposición, les damos sus calificaciones de importancia relativa, sus ponderaciones de relación, ¿sí? Hacemos una matriz concepto-concepto, ¿qué relaciones hay entre conceptos? Cuando encontramos un concepto que tiene relación con muchos otros, es irrelevante, no podemos sacarlo, porque entonces vamos a dejar desconectados otros. Pero cuando encontramos un concepto que quizás no tiene relación con ninguno, pues ese es candidato a salir, porque muchas veces no podemos meter todo lo que los expertos nos dicen. Cada experto en diferentes ramas quisiera que lo suyo fuera lo más importante. Y bueno, en algún momento tenemos que acotar y cortar, ¿sí? A partir de esa matriz elaboramos mapas conceptuales. O sea, mapeamos estos conceptos con esta matriz de las relaciones que hay entre uno y otro y de cómo un concepto puede conducir al público a comprender mejor otro, ¿sí?
¿Por qué?
Mándeme. Ya, sí. Me voy rapidísimo. Se proponen los diferentes cómo, los elementos museísticos, exhibiciones, multimedia, videos, maquetas que llevarán a la tercera dimensión, al mundo real, esos conceptos, ¿sí? ¿Vale, Lourdes? Y luego, bueno, pues ya, una vez que ya hicimos eso, se pasa al diseño individual de cada uno de los elementos. ¿Nos va a salir? En resumen, este proceso anterior asegura tomar en cuenta los requerimientos de diversos clientes y que esos requerimientos, mediante traducciones sucesivas, se lleven hasta el diseño de exhibiciones individuales. Y ahí está, pues, más o menos así como el proceso adaptado que nosotros seguimos de QF.
Décima reunión de la Red POP, mayo 2007, San José, Costa Rica.